Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, por fin ya, son las 8 de la mañana, es decir, es tarde. Es septiembre todavía, el verano todavía. El jueves va a llegar el otoño. De momento llega con algunas aguas, algunas lluvias en el Cantábrico, este de Cataluña y Baleares y lo demás. Soleado y muy agradable. Hay una noticia de alcance esta mañana que se conoció ayer. Una noticia macabra, de terror, literalmente terrorífica, que desde luego eclipsa, por su espectacularidad, cualquier otra reflexión que podamos hacer esta mañana acerca de las cosas que, bueno, el fin de semana han pasado y que hoy van a ser actualidad. Ocurrió en cerca de Guadalajara, en una urbanización, La Arboleda, donde viven familias que trabajan tanto en Madrid, en Guadalajara, en Alcalá de Henares, ahí está. Está en medio de esos lugares. La noche del pasado sábado, un vecino de esa urbanización, hombre, empieza a sospechar porque en la casa, en la casa de al lado, o de esa casa surge un pestazo, un hedor, que se hace, la verdad, insoportable. Con lo cual, lo que hace es llamar al vigilante de seguridad de la urbanización, y el vigilante de la urbanización llama a la Guardia Civil. Y llega la Guardia Civil a esa casa. Entran por la ventana de esa casa. Efectivamente, el olor se hacía a medida que llegaban al centro de la casa, al comedor de la casa, todavía más fuerte, más repelente. Y lo que se encuentran en el salón de la casa son una serie de bolsas de basura selladas con cinta americana. Abren las bolsas de basura y lo que encuentran son restos despedazados de los cuatro miembros de la familia que vivía en esa casa. Padre, madre y dos niños de 1 y 4 años. Los que estaban descuartizados eran los mayores, padre y madre. Los niños estaban degollados, en bolsas de basura. ¿Qué hace la Guardia Civil? Llaman al juez, claro. Los de criminalística vienen, realizan una inspección ocular del chalet y luego, después del levantamiento de los cuerpos por parte del juez, eso va al Instituto de Medicina Legal, porque lo que hay que saber ahora, lo que hay que determinar en la medida de lo que sea posible, es el día exacto en el que se perpetraron los asesinatos, en los que mataron a estas personas. A estas personas en la urbanización se les veía poco. La verdad, no se relacionaban con la gente, como mucho iban andando a un supermercado, el padre de familia compraba la comida y volvía. Se les echó en falta, o ya no se les veía, desde final de agosto. Desde final de agosto podrían llevar esos cadáveres descuartizados. ¿Cuáles son algunas de las pocas evidencias que nos dicen? Hombre, la Guardia Civil sospecha efectivamente que esta forma de... es que estos estaban escondiéndose de algo y les buscaban. Y el que les buscaba les encontró. Tiene aroma a ajuste de cuentas. Y tiene aroma a profesionales, sicarios, asesinos, criminales de... en fin, que no era la primera vez que lo hacían. La puerta no estaba forzada, lo cual quiere decir, o interpreta la Guardia Civil, que quien abrió la puerta se lo hizo porque conocía al que llamaba. A partir de ahí todo son incógnitas. Este era un matrimonio de nacionalidad brasileña y el móvil es una incógnita. La pareja no tenía antecedentes policiales. Ahora bien, eso hace que no se descarten otras hipótesis, pero lo que están haciendo las autoridades es pedir a Brasil, si pueden informar algo más acerca de estas personas. Pero vean ustedes la terrible sensación que ha quedado además en esa urbanización, al encontrar al matrimonio y a sus hijos descuartizados en bolsas de basura en el salón de su casa. Es una de las noticias del día. Es indudable que hay otras, tienen que ver con la campaña electoral en Galicia y en el País Vasco, tienen que ver con los artefactos explosivos de Nueva York, de los que ustedes han tenido cuenta este fin de semana, justo hoy que comienza además una asamblea de Naciones Unidas con más de 100 jefes de gobierno y jefes de Estado de todo el mundo en Nueva York para hablar del drama de los refugiados, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las campañas gallega y vasca, pues oiga, miren, los sondeos, que es lo que, los sondeos en Galicia que siguen diciendo que Feijóo está cerca de la mayoría absoluta, que es lo que necesita para gobernar, mayoría absoluta. Si no la obtiene, lo que se formará será un gobierno Partido Socialista, Mareas, Bloque Nacionalista Gallego. El Partido Socialista Gallego ahora mismo está comandado por gente que viene del Bloque Nacionalista Gallego. Y experiencias como esta ya tiene Galicia alguna. Bueno, tampoco hace falta que gire mucho la cabeza, que se vayan a Ferrol, por ejemplo. Ferrol está literalmente bloqueado, porque forman entre los tres, el alcalde de Marea, el Bloque, el Partido Socialista, entre los tres no se entiende, no hay ni presupuestos en ese ayuntamiento. Es decir, que lo que está pasando ahí puede perfectamente repetirse en Galicia. Y en el País Vasco, bueno, pues todos dicen que Urkullu ganará, pero que necesitará a alguien para gobernar. Veremos a quién necesita para gobernar. Lo veremos. El que siguen diciendo que desciende es el Partido Socialista, por la entrada de Podemos, fundamentalmente, ¿no? Puede elegir al Partido Socialista o al PP. Los votantes del PNV, ha habido un sondeo donde la mayoría de ellos no quiere que el PNV ceda sus votos en el Congreso de los Diputados para que Rajoy forme gobierno. Esta es la fotografía del instante, que es lo que ocurre en estas cosas, son fotografías. Y otra de las fotografías de hoy es la performance independentista catalana en el Supremo, porque hoy va a declarar el que fuera consejero de presidencia y actual portavoz de lo que ahora es, de lo que sigue siendo Convergencia o lo que sea, que es el señor Homs, Francesc Homs. ¿Por qué? Pues porque organizó, quieren saber cuál fue su papel en la organización del referéndum aquel del 9 de noviembre. Y ahí los delitos que habría cometido serían prevaricación, desobediencia, malversación de caudales públicos. Y dice, no, es que lo hice en nombre de Cataluña. Pues todos estos siempre hacen las cosas en nombre de Cataluña. Estos se visten de Cataluña y ellos son Cataluña. No, chato, no. Te juzgan a ti, no juzgan a Cataluña. No juzgan al pueblo de Cataluña, te juzgan a ti, te investigan a ti. O sea, tú eres responsable de tus actos, no el pueblo de Cataluña. Es la gran dificultad de esta, en fin, hacerlo entender esto a algunos es complicado. ¿Y qué van a pasar? Porque van a ir todos a verle, le acompañarán, ¿no? Pues más, el otro, las tietas, todas las tietas de Francesc Homs, tietas políticas. Avui al carrer. Oh, Francesc, que t'estimem. Ay, Francesc, que bueno, lo de siempre, y luego, por favor, un golpe de pecho, un poquito de victimismo y lo demás. Pero bueno, el que desafía la ley tiene que verselas con los juzgados. Vamos, eso es consustancial en una democracia. No sé exactamente en la democracia que sueñan estos tener algún día en su Arcadia feliz independiente. Lunes 19 de septiembre del 2016, estas son noticias del día. Nueva derrota.
Angela Merkel sufre un nuevo revés en las elecciones regionales celebradas en Berlín. Obtiene el peor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Sigue subiendo la extrema derecha a un año de las generales.
Pacto educativo.
El ministro de Educación inicia hoy una ronda de consultas con la comunidad educativa para tratar de dar estabilidad al sistema educativo. 12 comunidades piden que se suspendan las reválidas previstas en la LOMCE.
Otro ataque.
Dos policías israelíes han resultado heridos de gravedad al ser apuñalados por un palestino de 20 años. El ataque de esta mañana en Jerusalén se suma a un fin de semana de incidentes en Cisjordania.
La serie del momento.
Juego de Tronos ha sido la gran triunfadora de la madrugada. Se ha llevado hasta 12 Emmys, incluyendo la de mejor serie dramática. Juego de Tronos ha superado ya a Frasier como la serie con más Emmys de la historia. VIP se ha llevado el premio a la mejor comedia.
En deportes, de momento Zidane no para de ganar. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El líder, el Real Madrid, no pierde, no cede. 4 de 4 y sin Bale y sin Cristiano Ronaldo. Ayer en Cornellá, 0-2 frente al Español con goles de James y de Benzema. Buena segunda línea tiene esta temporada el Real Madrid. De la jornada destacamos además la derrota del Valencia. 0 puntos. Perdió en Bilbao 2-1 con el Athletic Club, 2 goles de Aduriz. Y el gol de Sansone para el Villarreal en la victoria sobre la Real Sociedad desde 52 metros. Uno de los goles de la temporada. Ayer se terminaron también los Juegos Paralímpicos. España cerró su participación con 31 medallas. Son 11 menos que en Londres hace 4 años.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Todavía habrá que sacar el paraguas en el Cantábrico, este de Cataluña y Baleares. En el resto nos espera una jornada con mucho sol. Las temperaturas siguen muy agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo con Juanma Castaño.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más. Debes saber que la vida es hacer, que no existe la casualidad.
Al destino hay que perseguirlo. El próximo 30 de septiembre llega el Big Friday de Euromillones con un bote de 130 millones. No hay nada más grande.
Sonidos del día, de este día de hoy, en el que también les invitamos a ustedes a opinar a través de nuestra sección Yo Pienso, de que en el 600-99-1314, 600-99-1314, nos dejan su nombre y su lugar de procedencia, y la actualidad del día está a su disposición. Los sonidos del día tienen que ver con el desafío al Supremo de Artur Mas.
De lo que estoy seguro, de eso estoy 100% seguro, es que lo que hicimos, y por esto no debemos ser juzgados por un tribunal, fue obedecer al pueblo de Cataluña, que nos pidió poner las urnas. Y lo volveremos a hacer, o lo volveríamos a hacer, cada vez que hiciera falta.
El futuro no está escrito, Pedro Sánchez.
Y la música de esta campaña ya me la conozco yo. Desistid de toda esperanza porque van a ganar los de siempre. Va a ganar el Partido Popular. No hace falta que vayáis a votar. Vuestro voto es inútil. Que el futuro en democracia no está escrito. Que el futuro depende de nuestro voto.
Los extremos del PNV, Josu Erkoreka.
No descartamos es iniciar un diálogo con todas las formaciones. A priori no excluimos a ninguna, ni al Partido Popular en un extremo, ni tampoco en el otro extremo a Podemos o a Eche Bildu.
Escalofriante suceso en un pueblo de Guadalajara, el alcalde.
Parece ser que fue el vecino el que, debido al mal olor que existía en la casa, pues es el que ha alertado de la situación. Es una familia de 4 miembros, 2 de ellos niños muy pequeños, y que se han encontrado en bolsas descuartizadas.
El Papa condena la corrupción.
Alguno se comporta con la corrupción como con las drogas. Cree que puede usarla y después dejarla cuando quiera. De pronto se empieza con una mancha por aquí, un soborno por allá, y entre estas y aquellas lentamente pierde la propia libertad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Es lunes, y si lo mira con Visio Blab, verá qué buena semana le espera. Vision Lab es lo nunca visto.
Y tanto. Oye, ¿vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con montura de las mejores marcas. Sí, sí, 57 euros. Sí, es lo último. Grandes marcas y mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Vision Lab. Verás qué bien.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
El nacionalismo es el vicio gramatical de confundir la parte con el todo. Un Fuente Obejún ha puesto al día. Ni fui yo, ni fue el otro. Fue el pueblo de Cataluña. Dice los acusados de desobediencia por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi Majetón.
Comparece OMS esta mañana ante el Supremo por el referéndum ilegal del 9N, donde la Fiscalía aprecia la comisión de tres delitos: prevaricación, desobediencia y malversación de dinero público. De los tres, solo la malversación comportaría cárcel para el diputado convergente. Ayer el Astud Más se reafirmó en la desobediencia durante un acto de apoyo al compareciente. Los tribunales esperan también a Más, a la que fue su vicepresidenta, Joana Ortega Yarrigau, consejera de Educación que abrió las escuelas para ejecutar la performance. La diferencia con OMS es que a ellos no les juzgan por malversación y solo arriesgan inhabilitación, no cárcel. Junto al compareciente habrá una vistosa tropa de sus cómplices: Mas, Munté, Rigau, Trias y tantos otros, como Arzallus y los suyos ante el Tribunal Superior de Justicia en apoyo de Atutxa en 2003. OMS, que nunca ha parecido muy listo, dijo que declarará en nombre del conjunto de los catalanes. La misma idea fue enunciada ayer por Mas: obedecimos al pueblo de Cataluña. El nacionalismo es la exageración de la sinécdoque. El pueblo es el cómplice silente de nuestras fechorías, y cuando robamos, lo mismo. Aquí parece que las responsabilidades individuales con cárcel solo las afronta la Pantoja, hasta que aprenda a invocar a su público como esta pareja de truhanes a su pueblo.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Inocencio Arias? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio San José, ¿qué tal?
Muy buenos días, Carlos.
María Edurne Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, chicos, pues esto es lo que hay, ¿eh? Estará bien, bueno, porque los numeritos estos, pues tienen un algo de infantil, pero también de conmovedor, ¿no, Antonio?
Hombre, yo creo que te garantizan una buena imagen en los telediarios, ¿no?, que es de lo que se trata. Cada uno es muy libre de acudir a un tribunal como el Tribunal Supremo con la gente que quiere. Incluso si quieren llevarse a la Filarmónica de Berlín, pues también pueden ir con ella, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que estamos todos sometidos a las mismas leyes, y esto de invocar al pueblo, pues me parece que es de una demagogia realmente vergonzosa.
¿Y Edurne cómo ve la fotografía esta?
Bueno, yo vería también el otro lado. Por una parte, esto funciona entre los propios votantes nacionalistas, este victimismo y esto de que lo hacen en nombre de Cataluña. Y dos, también da cierto temor a quienes quieren que se aplique la ley y ante este tipo de manifestaciones políticas, pues sufren la presión y ceden.
No. ¿Y Chencho?
Sí, lo malo es que esto no les hace perder votos. El victimismo en Cataluña es rampante. Y al no perder votos, pues ellos siguen haciéndolo. Es decir, para nosotros ellos pueden estar haciendo el ridículo, y desde luego la ley es para todos, para ellos también. Pero en Cataluña no pierden votos.
¿Y los 20 segundos de Ignacio?
El victimismo es componente esencial del nacionalismo, pero además en este caso los que lo blanden están relativamente tranquilos por la lentitud de los tiempos judiciales, que hace muy difícil que reciban una penalización inmediata. Y por lo demás, bueno, esto de la voz del pueblo, pues lo escucharán en una ouija política, porque lo que dicen las urnas no es exactamente lo que dicen ellos, creo, vamos.
Vamos a ver qué...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. ¡Santi Majetón!
Buenos días, querido Herrera.
Oye, lo veníamos diciendo en peores días, como siempre son los viernes, ¿eh? No hay mal que 100 años dure.
En estos tiempos ni siquiera una semana. Ya es lunes y hemos pasado sin mayor quebranto el Ecuador de la campaña electoral para las elecciones vascas y gallegas. Nunca unas elecciones autonómicas fueron tan importantes para la política española, sobre todo las gallegas. Ha sido fin de semana de sondeos que con los anteriores suman un total de 8, de los cuales solo el de La Voz de Galicia apea quizá a Núñez Feijóo de la mayoría absoluta. Esta posibilidad es el clavo ardiendo de Sánchez. No podrá repetir aquel desastre encabezado por Pérez Touriño cuando Fraga se quedó en los 37. Pero apoyará a las mareas, como hizo tras las municipales en las mayores capitales de España. Hace falta saber si se equivocarán todas las demás encuestas y, aun si así fuera, si eso bastaría para compensar la pérdida de la mitad de sus escaños en Euskadi.
Bueno, perder la mitad de tus escaños es un golpe duro, ¿eh? La mitad de Podemos son votos que fueron socialistas.
En el País Vasco, sí. Bueno, en una legislatura, Carlos, han perdido los dos tercios largos de su grupo parlamentario, de los 25 escaños que tenían en 2012 en el Parlamento Vasco hasta los 8 que sacarán el domingo. Hoy se celebra en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la asistencia de más de 100 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los reyes de España, tras el atentado sufrido en Manhattan este fin de semana, sin que sepamos aún si el artefacto es responsabilidad del terrorismo islamista. Y la política internacional deja hoy más asuntos: el fuego amigo de Estados Unidos sobre Siria, con al menos 51 civiles muertos. También es noticia la caída de la CDU de Merkel en Berlín hasta mínimos históricos, el 18%, con un aumento considerable de la extrema derecha, lo que va a presionar a Merkel sobre la política de refugiados. Le queda un año para las elecciones federales.
Está también la comparecencia de OMS ante el Supremo.
Hombre, y ese desahogo con el que él y su jefe se arrogan el mandato del pueblo de Cataluña para explicar su desobediencia al Tribunal Supremo. No entienden que la responsabilidad por el delito ante los tribunales es una responsabilidad individual, y este tipo de excusas tienen un valor muy relativo. A mí me recordaban un poco a aquellas que daba Don Mendo. Escúchame, Magdalena, no fui yo, no fui, fue el maldito Cariñena que se apoderó de mí. Sí.
Sería Priorato, que es el de la tierra.
Eso es.
O Penedés. Bueno, la verdad es que a esta gente le gustan mucho las performances, ¿no? Hoy van a desarrollar ante el Supremo como aquella que hicieron con Atucha, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
La que citabas, cuando fue por desobedecer una orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario, era presidente
socialista Berchaleaxi.
Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿tenemos algún paciente que requiera desfibrilador?
En vena. Hoy repite Nicolás Maduro, el Lorenzo de Médicis de Podemos, con tres intervenciones que reproduce su hemeroteca la revista colombiana Semana, bajo la etiqueta Perlas Bolivarianas. La primera: hay que multiplicar, como Cristo multiplicó, los penes y los peces.
Caramba.
Agosto de 2013. Los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Noviembre de 2013. Y esta, que para mi gusto es la mejor, en enero de 2015. Es demasiada coincidencia que maten a alguien y al otro día esté muerto.
Demasiada coincidencia. Suele pasar, además, a veces.
Suele pasar, sí, es. Viene resultando.
Bueno, me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Ignacio Camacho, Inocencio Arias, Antonio San José, María Edurne Uriarte. Hoy en tertulia con ustedes, ya saben, tienen nuestro teléfono de WhatsApp, mensajes de voz, para dejar cualquier alusión a la actualidad en nuestra sección Yo Pienso de Qué, en el 699-1314, 699-1314. Bueno, a ver si alguien ha trabajado este fin de semana el escenario de las elecciones gallegas y vascas. Hombre, Edurne seguro que está en Bilbao, ¿no?
Sí, en estos momentos sí. Ahora enseguida voy hacia Madrid. Sí, obviamente, como ha dicho antes Santi González, estas elecciones autonómicas vascas y gallegas tienen una influencia nacional mayor que nunca, porque estamos pendientes no solo del resultado concreto en cada comunidad, sino de la influencia que pudiera tener esto en las negociaciones para la investidura. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a tener una gran influencia y en que si las encuestas aciertan, y es cierto que se produce una mayoría absoluta del PP en Galicia, descenso del Partido Socialista en Galicia y el enorme descenso del Partido Socialista en el País Vasco, a mí me parece que eso, si eso es así, si pasa como dicen las encuestas, deja a Sánchez en una situación de extremada debilidad. No va a poder hacer ninguna otra maniobra. Desde luego no va a poder intentar esa investidura con Podemos, su partido no le va a dejar en ningún caso, y luego queda el interrogante de si su partido va a conseguir imponerle la abstención para una investidura de Rajoy, y eso sí que no está claro.
Uh-huh. ¿Y de alguna lectura del fin de semana, Ignacio, de las elecciones gallegas y vascas?
Las encuestas no dejan de ser encuestas y tienen la fiabilidad que últimamente muy
bueno, pero coinciden casi todas, ¿eh? ¿No?
Coinciden casi todas. Lo que pasa es que la mayoría absoluta de Feijóo depende de unos puñados de votos, y cualquier resbalón, cualquier cáscara de plátano deja el escenario gallego en manos de la investidura Frankenstein, de la mini investidura Frankenstein, que sería una posibilidad muy peligrosa porque daría alas a la izquierda y al PSOE, a la izquierda radical y al PSOE, para intentarlo a escala nacional, que sigue siendo, yo creo, el sueño, no digo la estrategia, pero sí el sueño de Pedro Sánchez. En su contrario, evidentemente, como dice Durne, una victoria por mayoría absoluta de Feijóo, y no digamos si además se produjese un adelanto de las mareas al propio PSOE gallego, que quedase tercero, dejaría a Sánchez en una posición relativamente insostenible en su partido. Digo relativamente porque yo tampoco veo a los varones críticos con la fuerza necesaria como para derrocarlo, derrocarlo sin fractura del partido. Pero en fin, esta es otra historia, digámoslo, de la partida 25 en el PSOE. Yo soy relativamente pesimista en cuanto a las posibilidades de que tienen los disidentes de desplazar a Sánchez, y desde luego en ningún caso creo que ese desplazamiento sirviese para investir a Rajoy. Eso sí, que creo que no hay nadie en el Partido Socialista que esté dispuesto a hacerlo. Creo que en el mejor de los casos lo que buscarían sería otro candidato a las próximas elecciones. Y luego en el País Vasco, donde tuve el otro día, el viernes, la ocasión de escuchar allí en directo a Urkullu, que lo vi con una moderación y una sensatez, pues la verdad que muy, muy, muy gratas, pero me da la sensación de que Urkullu está, esto un poco lo sugirió Alfonso Alonso en el debate, el candidato del PP, Alfonso Alonso en el debate de la víspera, me parece que fue el jueves, en la televisión vasca, donde le regaló a Urkullu un libro de Mas, de Artur Mas, en el año 2002. En el que decía aquello que la independencia era una estupidez, que no había que ir a ningún sitio, que eso no iba a ningún sitio y tal. Y claro, da la sensación un poco de que efectivamente Urkullu está en esa posición de sensatez que tenía el propio Mas en 2002, pero del nacionalismo siempre hay que mantener una cierta desconfianza porque los acelerones históricos los practican con una rapidez y una vehemencia inusitada. Pero en fin, no cabe duda que a día de hoy el partido alfa de la autonomía vasca sigue siendo el PNV, que recibe una prima de votos en las elecciones autonómicas, que esa prima de votos también lleva un componente importante de la propia derecha, del propio centro derecha vasco, y que a pesar de todo el socio preferente del PNV sigue siendo el PSOE. Es decir, si existe alguna posibilidad de pactar con el PSOE, que se despida el PP de intentar un quid pro quo.
Sí, Antonio tiene una visión de las dos elecciones.
Sí, yo la tengo, y creo que se puede dar el escenario, digamos, que dibujan las encuestas a fecha de ayer y de hoy, pero también puede darse otro escenario. Es que claro, aquí está todo todavía por dilucidar, y el próximo lunes podemos estar en esta tertulia hablando de algunas posibilidades que ahora a lo mejor no las vemos tan claras. Vamos a ver qué ocurre. Es verdad, es muy posible, y las encuestas señalan la mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia, pero ¿y si, como decía Ignacio hace un instante, hay un resbalón, una piel de plátano,
y no hay mayoría absoluta.
No, es Ciudadanos no consigue escaño, pero le quita los votos.
Claro, es que Ciudadanos no parece que vaya a conseguir escaño, pero evidentemente va a detraer votos de una bolsa que es la bolsa del Partido Popular. Me decía esta semana pasada un diputado gallego del Partido Popular, tenemos muy claro que como no tengamos mayoría absoluta no vamos a gobernar, lo tenemos clarísimo. O sea, que es que hay que tienen que echar el resto la mayoría absoluta. ¿Puede, en ese caso, ese gobierno gallego Frankenstein con el PSDG ser una solución? Pues podría serlo. En ese caso, imaginémonos cómo el papel de Pedro Sánchez, que puede ser condenado al averno el domingo por la noche, si los resultados son malísimos, pues imaginemos que logra formar gobierno en Galicia con las mareas y tal. Es algo realmente muy complicado, pero es una posibilidad. Por tanto, conviene que en un análisis político no la desechemos del todo. La tengamos ahí porque es una hipótesis que puede darse. Y lo mismo ocurre en el País Vasco. Todas las encuestas dicen el PNV va a ganar las elecciones, es el partido dominante, pero no va a tener mayoría absoluta. Por tanto, tiene que mirar a algún lado para gobernar. Ha dicho Urkullu que van a hacer esa mirada desde el Partido Popular hasta Bildu, en fin, que van a ir a todo el espectro político. Pero yo estoy de acuerdo también con lo que decía Ignacio. Yo creo que si hay alguna posibilidad de pactar con el Partido Socialista de Euskadi, lo van a hacer. Y además tienen ya tradición y, en fin, hay, digamos, algunos puntos de acuerdo que podían darse. En ese caso, imaginémonos unas elecciones gallegas sin mayoría absoluta de Feijóo con el PSDG en el gobierno y unas elecciones vascas con el PSE en el gobierno de Euskadi. Sí. El escenario habría cambiado mucho. Esto es hipótesis, pero digo para que no descartemos absolutamente ninguna posibilidad.
Claro, ¿y tu inocencia?
Sí, para mí que la noticia de que el PSOE se puede pegar un gran batacazo, para mí es una mala noticia. Una mala noticia. Que un partido como el Partido Socialista Obrero Español pueda quedar tercero o cuarto en esas dos comunidades importantes, para mí es una mala noticia. Pero esto, una vez más, nos lleva al papel que representa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en estos momentos está suspirando, no ya por tener un mejor resultado, que piensa que no lo va a tener, sino porque el PP no tenga mayoría absoluta en Galicia. Entonces, un partido tan importante como el PSOE, que todo su sueño es que el rival no tenga mayoría absoluta, prescindiendo ya de lo que va a sacar él, esto es una... Es una situación un poco esperpéntica para lo que es y lo que tiene que ser el PSOE. Y yo creo que, desde luego, que aunque se pegue el batacazo, abundo en lo que se ha dicho, los varones del PSOE o los críticos del PSOE no se van a atrever a dar un golpe palaciego, porque si hablas con la gente del PSOE de cualquier sitio de España, lo que más les aterra en estos momentos es la división dentro del partido. Y por último, teníamos que preguntar una vez más, ¿por qué un partido como el PNV, que tiene unas afinidades ideológicas claras con el PP, está siempre decidido a pactar con el PSOE, pero no a pactar con el que es su primo hermano ideológico? Esto es una reflexión.
Quizá por aquello que decía, por la tradición que decía Felipe González, cuando las elecciones de 2001, aquellas que se presentaron Jaime Mayor y nuestro compañero y amigo Nico Redondo, y decía aquello de cuidado, no os equivocáis de enemigo, le decía a Nicolás, le decía, no os equivocáis de que no, los nacionalistas son nuestros amigos, le decía Felipe González. Y esa semilla de entendimiento... Esto
bueno,
no
pero hay otra, que bueno, hay otra razón, hay otra razón. Y es que piensan que van a sacar más cosas del PSOE que del PP.
Bueno, y la percepción por parte de los nacionalistas de que el Partido Popular es un partido más defensor o defensor más firme de la unidad de España, básicamente. Claro. Pero siguiendo con lo que decías, Inocencio, de la mala noticia, si se confirman esos resultados del Partido Socialista, sí que quería yo también insistir en esto, porque otro de los datos de las encuestas, si es que se confirman, es que el resultado del llamado constitucionalismo en el País Vasco va a ser muy malo.
Catastrófico.
Sí. Muy malo. Exacto, Ignacio. Realmente catastrófico. Porque, según las encuestas, hay un descenso enorme del Partido Socialista, que de 16 diputados baja, según las encuestas, pero según qué encuesta, pero a 8, 9.
Pues una mala noticia.
Sí, el Partido Popular también baja, menos comparativamente, pero la cuestión es que baja trabajan ambos, sobre todo el Partido Socialista. Hay un gran resultado, muy buen resultado de Podemos, más Bildu, más el PNV. El constitucionalismo se queda en franca minoría en las elecciones autonómicas. Y esto es una muy mala noticia, porque vamos a ver qué futuros desarrollos presenta esto. Hay que recordar que no solo el Partido Nacionalista Vasco y Bildu apoyan un referéndum independentista, es que también lo apoya Podemos. ¿Esto puede llevar a un planteamiento parecido al catalán? Pues no hay que descartarlo. Es cierto que el Partido Nacionalista Vasco tiene una posición bastante más moderada que la antigua Convergencia Catalana. Es cierto que no se puede comparar a Urkullu con algunos dirigentes del nacionalismo catalán. También es cierto que el País Vasco no tiene el mismo debate sobre financiación que tiene Cataluña, que el planteamiento es muy distinto, pero dicho todo esto, resulta que va a haber, según las encuestas, una mayoría aplastante en el Parlamento Vasco de partidarios de un posible referéndum de independencia en el País Vasco.
Lo cual no sé cómo se compadece con esas encuestas que reiteradamente establece, por ejemplo, el Euskobarómetro, en las cuales el independentismo, o sea, los vascos partidarios de la independencia, no solo no rebasan del veintipocos por cien, sino que están a la baja. Esto es un fenómeno un poco contradictorio, pero que es cierto. Lo que pasa es que, claro, siempre la gente no, los ciudadanos no votan de una forma coherente siempre con sus propias opiniones, incluso, o sea, con los estados de opinión. Pero lo que dice Durne es tan cierto como que el constitucionalismo, como ella lo ha llamado, va a depender en el País Vasco de un factor tan resbaladizo y tan etéreo como la lealtad del PNV. Que es verdad que el pragmatismo de Urkullu, a corto plazo, más o menos garantiza un cierto statu quo, pero, insisto, fiarse de la lealtad histórica del PNV creo que requiere un ejercicio de fe.
Imaginación. Está siendo muy cortejado ahora mismo el PNV. Desde luego, el señor Urkullu tiene los oídos llenos de alabanzas de todos los partidos, también del Partido Popular, alabando su sensatez, su sentido común. Ha habido momentos de choque, de confrontación muy dura entre el PNV y el PP. Hubo momentos también de acuerdo en la primera legislatura de Aznar, por no irnos mucho más lejos, ¿no? Pero ahora parece que es un partido a cortejar por parte del PP. Y luego, siendo verdad esto, y preocupante, sin duda, lo de la bajada dramática del bloque constitucional en el País Vasco me parece muy preocupante, y algo habrá que preguntarse: ¿qué han hecho mal o muy mal los grandes partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, para que esto esté ocurriendo allí? Todo el mundo tendrá parte de culpa, más allá de una corriente ideológica y de opinión asentada y alimentada durante mucho tiempo. También señalaba Edurne lo de Podemos, claro, pero Podemos tendrá que aclararse, porque Podemos nacional, digamos, a nivel nacional, o como dirían algunos de ellos cursivamente, del Estado español, no son independentistas. No, no han apostado por
la
independencia.
Pero son autodeterministas.
Sí, bueno, pero no por la independencia, que es lo que está diciendo Podemos ahora mismo en Euskadi. Por tanto, hay una confrontación y hay un choque ideológico ahí que también conviene no perder de vista.
Sí, pero están a favor del referéndum, y los referéndums ya sabemos cómo se
los carga
el diablo.
Sin duda.
Y sobre esto me gustaría decir una cosa, aunque sea meter de aquí, de cajón, de traverso, a Cataluña, pero me tiene un poco mosqueada la relativa relativo retroceso, la dramatización de Puigdemont sobre el referéndum. Esto de que quiere un referéndum legal y pactado, que no quiere ser una feria como la de noviembre de 2000, ¿cuándo fue? 2013, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque me da la sensación de que está ablandando la posibilidad de un acuerdo con el PSOE y con Podemos, y que está poniendo, enjabonando el terreno para que, si suena la flauta y hay una posibilidad, esa posibilidad por él no quede.
Sí, es tan significativa como sutil, ¿no? Ese cambio de percepción.
Pero esa posibilidad, quiero decir, esa posibilidad es absolutamente improbable. Porque, hombre, a no ser que es que Ciudadanos se enloquezca y de repente cambie completamente todos sus...
No, yo no estaba contando con Ciudadanos, Carlos. Ah. Yo sigo contando con...
Ah, con Frankenstein.
Con Frankenstein, bueno, sí, claro.
Yo lo veo...
Eso ya su partido tiene que dejarle, ¿no?
Sí.
Yo lo veo imposible. Su partido tiene una raya roja, como ellos dicen, que era el no pactar con los que quieren un referéndum. Si de repente empiezan a decir que ya no quieren el referéndum, quieren un referéndum legal, eso se empieza todo a diluir y todo se trata de ponerle dificultades al comité, a los críticos del Comité Federal para que no puedan piar ante un acuerdo que le den cocinado.
Pero Ignacio, ahí hay una posición, entre otros, muy clara de Susana Díaz y del Partido Socialista Andaluz, que ha dicho varias veces que no,
pero expresamente haciendo campaña en una consulta interna con los militantes para decir que no.
Después de todas las declaraciones, tanto de la propia Susana Díaz como de otros dirigentes del Partido Socialista de Andalucía, veo claro que se van a oponer a un pacto de ese tipo, pero luego además de eso, y quería añadir también, a mí me parece significativa una frase, por ejemplo, de Rodríguez de Ibarra el pasado viernes, me parece que fue, cuando dijo: si mi partido hace ese acuerdo, yo me doy de baja. Que un Rodríguez Ibarra llegue a decir eso da una idea.
También lo ha dicho Corcuera. Lo han dicho varios, pero eso ahora mismo.
Hay que ver qué grado de preocupación suscita eso en Ferraz.
Exactamente. En la mente de Pedro Sánchez se fuma tres puros. Y yo, de lo que estoy de acuerdo con la idea, totalmente de acuerdo, de que si los partidos que dicen que el referéndum es un requisito sine qua non, por el momento se callaran, lo mandaron un poco a las calendas griegas, Pedro Sánchez pacta con ellos, aunque en el fondo de su corazón saben que ellos van hacia la independencia.
Yo creo que es una posibilidad remota, que Sánchez la está utilizando sobre todo como elemento de presión, como herramienta de presión para salvar lo que en el fondo le interesa, que es su propia candidatura en la repetición electoral. Pero que está ahí, está. Y que no veo en el PSOE realmente fuerza para oponerse si Sánchez decidiera llevarla a cabo, más allá, insisto, de la oposición, de las presiones, de las maniobras, de las zancadillitas. Pero cuando haya, si hubiese un acuerdo abierto, llevado al Comité Federal y con amenaza de pasarlo a una consulta de la militancia, yo no veo a la militancia diciendo que no. Y no veo a ninguno de los varones críticos, bueno, si acaso a Fernández Vara, pero a muy pocos más y a Javier Fernández. Pero no veo a la mayoría de los varones críticos haciendo campaña por un no a gobernar el PSOE en un referéndum interno. Bueno, no lo veo.
Yo creo que ahí, Ignacio, el 25 va a ser un día muy decisivo.
Claro.
Me ocurre el 25 en Galicia y en Euskadi. Insisto,
en la gran batacazo.
Batacazo en los
partido,
dos sitios. Queda muy señalado Pedro Sánchez, muy señalado como un líder que ha fracasado. Un segundo. Pero imaginémonos, como decía antes, que logran gobernar en Euskadi. Imagínate en Galicia también. ¿Cómo queda el papel de Pedro Sánchez en ese momento? ¿Quién le tose? Como diría Guillermo Fernández de Vara, ¿quién es el guapo que le dice algo si eso ocurriera? Que es muy improbable, pero no es imposible. Claro, es que
en cualquier caso,
tenemos que ver.
Pero es que fijaros que incluso en el mejor de los supuestos para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, es decir, que no hubiera mayoría absoluta del PP en Galicia, todas las encuestas menos una la dan, y que fuera el partido que apoyara al PNV en el País Vasco, es que en ambos casos, incluso en ese supuesto, lo que es indudable es que el resultado del Partido Socialista, tanto en Galicia como en el País Vasco, a no ser que haya un error tremendo de las encuestas, va a ser muy malo.
Sí, pero
y ese
poder,
resultado,
Edurne,
ese resultado
poder, claro.
Sí, pero es que ese resultado
muy malo el de Sánchez,
sí, claro. pero no hay que olvidar un dato absolutamente presente, como no puede ser de otra manera, para cualquier socialista y votante socialista, es que el PSOE viene de dos récords históricos, de peores resultados históricos en las elecciones
generales.
Si Sánchez se da un batacazo en los dos sitios, un batacazo grande, que a mí no me gustaría, no por él, sino por el Partido Socialista, eso puede tener incidencia en su futuro. Pero si no se da un batacazo, nada de nada. Porque la opinión de los santones socialistas del Viejo Testamento, de Rodríguez Ibarra, de Corcuera, etcétera, aunque sean sensatos, etcétera, hasta de Felipe González, esto vale la octava parte que valía hace 7 años.
Y esto no va de resultados, va de poder, va de quién gobierna, quién está ocupando el poder en Galicia y en el País Vasco.
Y a mí me parece que la dramatización que todos hemos hecho, la opinión pública, los políticos, los medios, todo el mundo, de las terceras elecciones, es un error. porque ante un bloqueo como el que está planteando Pedro Sánchez, no hay otra solución que las terceras elecciones. Y hay que cerrar la puerta a la posibilidad de que todo el mundo asustado nos va, esto es un fracaso democrático de repetir las elecciones, Pedro Sánchez diga, pues la única posibilidad que tenemos de evitarlas es esta y se lance a buscarla.
Bueno, ahora son 55 y llega la cita de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Después de haber abandonado el torneo de Francia, los austríacos no han dejado de jugar al fútbol, aunque llevándolo al terreno de lo extremo. Un grupo de futbolistas austríacos ha inventado el fútbol más estrafalario y vertiginoso del mundo, Extreme Alpine Soccer. Fútbol alpino sobre terreno empinado. Los partidos se juegan solo sobre las laderas más empinadas de los Alpes. Se dice que es el tipo de fútbol más duro de todos. Cualquiera puede jugar sobre un terreno plano, pero sobre un campo con una importante inclinación son palabras mayores. El balón comienza a rodar por sí mismo, los jugadores caen al césped rodando también y el portero se sumerge en el vacío para parar el balón. Con el proyecto, este proyecto de fútbol extremo alpino, la Mercedes-Benz Sprinter 4x4 hace que el fútbol con un ángulo de inclinación de 45 grados sea posible.
Líder histórica en su categoría, Mercedes-Benz Sprinter. Gracias a su versatilidad y diversidad de motores, es la furgoneta que se adapta perfectamente a las necesidades de tu negocio. Benefíciate ahora de nuestras condiciones especiales de financiación. Sprinter de Mercedes-Benz. Sinónimo de fiabilidad y vanguardismo.
Lo primero que hacemos muchos por la mañana es abrir la aplicación del móvil para escuchar Herrera en COPE. Y es que la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Que sí, que es cierto, que es verdad, solo por entrar en verti.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que, ¿qué te queda por hacer? Pues utilizar la tecnología, utilizar la cabeza y ahorrar en verti.es.